En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguimos con este canto a la confusión que representa muchas veces algunas informaciones que involucran al SEPE en la comparativa de ofertas de empleo con respecto a otros portales privados. Publica El Mundo que 3 de cada 4 ofertas de empleo escapan del SEPE. Y te diría, para ser sincero y con conocimiento de causa, que se escapan 4 de cada 4, porque es que el SEPE, insistimos, en que no tiene la misión de publicar ofertas de empleo. Gestiona las prestaciones, los subsidios, la RAI, la capitalización y coordina las políticas activas de empleo. Pero al final las ofertas de empleo dependen de cada comunidad autónoma. De hecho, a lo que se refieren los compañeros del diario El Mundo, es que en la página web del SEPE hay un portal que se llama Empléate, y ese portal recoge ofertas de empleo, efectivamente. Ninguna del SEPE. Recoge ofertas de empleo de algunos servicios autonómicos, de algunos portales privados de empleo, como Tecnoempleo, por poner un ejemplo, pero en ningún caso son ofertas de empleo del SEPE. Y podría estar el 100% si el resto de portales de empleo privados quisieran también utilizar esta herramienta del Servicio Estatal de Empleo. Yo no les voy a defender, pero lo que sí defiendo es que los periodistas debemos tener un poquito de rigor a la hora de informar de las cosas. Palos cuando haya que darlos, por supuesto, pero con conocimiento de causa, no haciendo que todavía los ciudadanos confundan mucho más lo que es el SEPE, lo que es el Servicio Regional de Empleo, y cada uno tiene su misión y sus características. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Claro que la confusión no viene solamente de los periodistas, ¿eh? Que el presidente de la COE hace 2 o 3 semanas criticó la falta de oportunidades de trabajo que facilitaba el SEPE. Y se supone que debería saberlo porque, desde luego, la COE como organización ha participado en la configuración y en los acuerdos que tienen que ver con el mercado laboral. Carlos Martín.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues, tú eras de los que no sabía que existía otra cosa que no fuera el SEPE antes de venir a este programa, ¿verdad?
Me has robado el matiz, efectivamente. Sí. Yo que tuve que ir una vez a pedir el paro, yo fui a la misma oficina a la que fui a pedir la demanda de empleo. Entonces, claro.
Bueno, a la misma oficina, bueno, pero a lugares distintos.
Efectivamente, son departamentos distintos, pero sí que es verdad que deberíamos de hacer, igual los periodistas o incluso estas instituciones, algo por que la gente se dé cuenta de una vez que están separadas, que no son lo mismo, que sirven para cosas distintas. Pero bueno, Javier, ahora que te codeas con la élite, con Javier Garamendi y compañía...
Yo con Garamendi no.
Hombre, el otro día yo debí hacerte una foto con él. En los premios.
Qué falsedad.
En unos premios.
Ah, bueno, sí, en los premios de ATA. Claro, claro. Bueno, pero es que fijaos cómo manipulan los periodistas. Es que son muy manipuladores los periodistas. Luego criticaréis la mala fama que tenemos. Dice textualmente Carlos Martín, te hiciste una foto con Garamendi. Hombre, nos hicimos una foto todos los premiados. estaba Garamendi y estaba yo de punta a punta. Entonces,
¿he claro, faltado la verdad? ¿Estaba en la foto?
Digamos que la has maquillado un poco.
Ah, bueno. Has pasado chapa y pintura. Ya
sí,
está.
Ya. Chema Moreno. Sí, espero sí, que tú seas un poco más riguroso. En...
Yo siempre, ya lo sabes. Si no, no me hubieras contratado.
Bueno, también contraté a Carlos Martín.
Sí, evidentemente. Si no, no estaría aquí.
Experto maquillador.
Experto maquillador. En maquillaje.
Pues sí,
ya,
pues sí.
No voy a bajar. Cuando intervengan 120 minutos, no voy a bajar a los compañeros de maquillaje. Ya tengo aquí a Carlos Martín.
Perfecto. Bueno,
oye, vamos a dejarnos de rollos, que tenemos muchas cosas que contar en el programa. Y entre otras, nuestras redes sociales.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook Madrid Trabaja.
Ayer durante el programa dos personas me siguieron en TikTok.
Poco se habla. Recuerda dónde es, para que por si acaso...
Es que iba a decir, digo, yo ayer no dije el perfil. Javier Peña. Hablamos de mi TikTok, pero no
pues
de...
Pues hoy serán
perfil.
Cuatro.
Claro, por lo menos. Bueno, tenemos oportunidades de empleo, que al final dirás tanto rollo y lo que nos interesa es que nos ofrezcáis trabajo. Nosotros no ofrecemos, nosotros somos como el SEPE, no ofrecemos trabajo, informamos. Informamos, por ejemplo, de las oposiciones en la Comunidad de Madrid para cubrir 168 plazas de auxiliar de enfermería.
Se convocan 127 por turno libre y 41 por promoción interna. Para poder presentarse, los candidatos deberán estar en posesión del título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o formación profesional de primer grado de la rama sanitaria. El proceso de selección del turno libre se desarrollará por medio de oposición, que contará con un cuestionario tipo test y otro de desarrollo de casos prácticos, mientras que el proceso selectivo de la promoción interna se regirá por concurso en el que se valorarán los méritos laborales y formativos. Y además, oposición que contará con un ejercicio tipo test y otro de resolución de un caso plástico. El plazo para presentar las solicitudes acaba el 8 de enero de 2024.
Hay una oportunidad para 5 auxiliares de reposición en Alcalá de Henares.
Que tengan formación de almacén, equipos de manutención y el uso de Traspalet y el título de la ESO. Los contratos que ofrece la empresa son temporales, con turnos rotativos y salarios según convenio.
El Ayuntamiento de Torres de la Alameda convoca oposiciones para cubrir 3 plazas de policía local.
Por el sistema de turno libre, los aspirantes deberán tener el título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará por concurso en el que se evaluarán los méritos laborales y formativos y oposición que contará con pruebas psicotécnicas de conocimientos, idiomas, pruebas físicas y reconocimiento médico, además de curso selectivo y prácticas en el municipio. El plazo para presentar solicitudes acaba el 8 de enero de 2024.
Buscan arquitecto en Olmeda de las Fuentes.
Esta oferta se incluye en el programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Las personas que deseen aplicar deberán ser mayores de 16 años y menores de 30, estar inscritas como demandantes de empleo, contar con el grado universitario de Arquitectura o de Ingeniería de la Edificación y no haber realizado prácticas con esta titulación por un tiempo superior a 2 meses. Ofrecen contrato de 10 meses, jornada completa y salario de 1.854 euros al mes.
Necesitan auxiliar de geriatría en Guadarrama.
Para cubrir una baja de larga duración se exige formación como auxiliar de geriatría y atención sociosanitaria. Ofrecen contrato temporal con jornada completa en turno de noche de 10 a 8 de la mañana y salario según convenio.
Y luego Traxa gestiona una oferta de capataz en Madrid.
Que organice y supervise los trabajos, gestione los medios propios y subcontratados, analice el proyecto para detectar indefiniciones.
A ver,
es que me lo pone complicado, Carlos. Que analice el proyecto para detectar indefiniciones o inferencias, entre otras. Se exige grado medio, carnet de conducir tipo B, curso de prevención de riesgos laborales y experiencia de 1 año. Ofrecen contrato temporal de 6 meses, prorrogables a 12 y jornada completa.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de diciembre. Y hace unos días conocíamos los premios que tradicionalmente Cruz Roja ofrece dentro del proyecto Impulsa el Autoempleo. Es un proyecto que se desarrolla en toda España, pero en los premios hubo dos representaciones de la Comunidad de Madrid. Se trata de una carnicería del distrito de Carabanchel y un salón de pedicura y manicura en General Pardiñas, al lado del Retiro. Vamos a hablar en primer lugar con Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. ¿Cómo van las cosas?
Muy bien, muy bien.
Bueno, el premio se otorgó, es un premio a nivel nacional, de todos los proyectos que forman parte de este programa que desarrolláis en Cruz Roja en toda España.
E incluso internacional, porque las personas que participan también en proyectos de cooperación internacional, que tienen alguna actividad relacionada con el autoempleo, también han podido participar.
Ah, mira, pues todavía mejor que mejor. Aprovechamos, Marta, estos premios, sobre todo para una vez más difundir esa labor que hacéis. La hacéis en muchos ámbitos, aquí hablamos muchas veces de la formación, de la inserción laboral, pero también ayudáis y mucho a las personas que quieren montar su propio proyecto.
Pues la verdad es que sí, que además lo hacemos de una manera bastante personalizada, ¿no? Que es lo que nos distingue muchas veces de otro tipo de servicios similares. Nosotros al final del año vemos a mucha gente con cierta inquietud emprendedora, con ideas y demás, y vamos ayudando a aterrizar más o menos al año entre 25 o 30 proyectos que realmente finalmente se ponen en marcha, pero de una manera muy, muy individualizada. Es decir, les vamos acompañando en todo el proceso, desde que tienen una idea, cómo la van bajando a un plan, cómo van viendo todas las necesidades económicas que puedan tener para ver dónde tenemos que acudir a por créditos o a por microcréditos, planes de viabilidad, todo el tema relacionado con el marketing y la puesta en marcha, el propio estudio de mercado. Es decir, tienen un acompañamiento por parte de todo el equipo, que bueno, son dos personas técnicas, pero ahora mismo hay casi 20 personas voluntarias con unas capacidades tremendas que les van ayudando a sentar todo eso y a salir ya al mercado pues con una cierta seguridad. Hombre, 100% sabes que siempre es un riesgo, ¿no?, el autoempleo, pero sí, con una cierta seguridad en sí mismo, sí.
Pero claro, no solamente esto, sino que ya hemos hablado, Marta, tú y yo, de la labor que hacéis de consolidación, porque aquí lo comentamos muchas veces. En los inicios es muy bonito todas las ayudas que se tienen, pero a lo largo del proceso hay altibajos y en muchos casos se necesita apoyo cuando ya se lleva un tiempo de actividad. Y recuerdo lo que ocurrió, por ejemplo, con la pandemia.
Eso es. La verdad es que sí, que además para nosotros es muy importante que las personas sigan acompañadas después de ponerlo en marcha y no acabamos. Vamos haciendo actividades de consolidación a lo largo incluso de años, porque hay que reorientar, como ese ejemplo que tú pones, en pandemia hubo que reorientar muchos negocios, buscar otro tipo de cliente, buscar otro tipo de producto, canales de comunicación diferentes. Pero esto sucede también en épocas no pandémicas, es decir, hay productos que tienen que renovarse o hay sistemas de funcionamiento que tienen que encontrar otra manera. Entonces esto lo hacemos no solo con esas empresas que hemos acompañado en su nacimiento, sino a veces nos llegan personas que ya tienen montado su negocio y que realmente lo que necesitan ahí es un apoyo y una revisión y volver a mirarse para ver cómo mejorarlo, ¿no? Claro. Porque están en un momento de consolidación importante.
Bueno, y esto es bueno que se sepa porque muchas veces nos escuchan personas que ya tienen un negocio y que a lo mejor están en una situación complicada. Primero, que no esperen a ser posible a la situación complicada, porque les podéis ayudar antes, ¿verdad? De que ya se encuentren en un callejón sin salida. Cuando vean que el camino empieza ligeramente a desviarse o a torcerse, que acudan a vuestros servicios, ¿no?
Eso es, yo creo que esa mirada externa, ¿no? Y además con una gran capacidad que tiene el equipo de mirar desde fuera y de poder detectar dónde está la mejora o dónde está lo que está haciendo el problema. Yo creo que eso es lo que tú dices, antes de que la cosa ya sea catástrofe, ¿no? Claro. Lo ideal es cuando empieces a ver que algo no funciona como quieres, que en ese momento lo podamos mirar. Y ahí, desde luego, ya te digo, hay otro tanto por ciento de empresas también que llegan con nosotros ya montadas y que tenemos que ayudar a reorientar.
Bueno, además había premios, volviendo al tema de los premios Impulsa el Autoempleo de Cruz Roja, en 5 categorías, ¿verdad?
Eso es, se dieron premios a las empresas que habían nacido en el último año, en la categoría creación, en la categoría consolidación, pues empresas que ya llevaban funcionando. Tuvimos también una categoría rural, puesto que es una apuesta que también sí. tenemos, ¿no? Porque sirve para fijar población en el mundo rural y es una de nuestras grandes apuestas. Teníamos también una categoría emprendedora, ¿no? Porque sí. además sabemos y vemos por nuestros datos que casi el 80% de las personas a las que acompañamos son mujeres, ¿no? Y hay que dar un plus ahí también de visibilidad. Y luego estaba esta categoría, como te decía antes, más internacional, de esos proyectos que han sido acompañados desde bueno, pues nuestras actividades de cooperación internacional, fundamentalmente en América Latina.
Bueno, vamos a saludar, porque dentro de la categoría de creación, si esto fuese un medallero de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, podríamos decir que la Comunidad de Madrid se llevó el oro y la plata, ¿no? En esta categoría. Y vamos a hablar con Beatriz Fernández, que impulsa un salón. No lo voy a pronunciar porque mi duda es si se pronuncia todo en inglés o una parte en español y otra en inglés, pero es un salón de pedicura y manicura en General Pardiñas al lado del Retiro. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Dime el nombre de tu negocio.
Se llama Utopía Beauty and Nails. Vale. Digamos que la utopía lo podemos decir en
castellano, ¿no? Es que yo, primero que de inglés, te diré, Beatriz, que, en fin, que es que soy boomer y a mí me enseñaron en la escuela francés. Entonces...
Con lo poco que sea, nos apañamos. Sobre todo también porque, como estamos en el centro de Madrid, tampoco queríamos dejar fuera, digamos, a gente que habla otros idiomas.
Claro.
Entonces, bueno,
no,
tenemos
sí está.
Ahí el beauty and nails para que quede bien claro.
No, está muy bien. Y desde luego, cuando lo lees, digamos, cuando pasas seguramente por el local... pues está todavía más claro, ¿no?
Sí.
Pero claro, en la radio digo, a ver si voy a meter la pata y luego no van
no, hombre,
poder localizar el local.
Luego te van a hacer memes.
no tanto por eso, como porque, oye, ya que estás aquí y si hay personas que nos están escuchando, que viven cerca de tu zona y que quieren acudir a tu salón de pedicura y manicura, que sepan cómo se llama, que vean, que sepan localizar el cartel, ¿no?
Muchas gracias. Sí, pone Utopía, bien grandecito, y la fachada es de color rosa, así que bueno. tiene un buen distintivo.
Bueno, y una zona además que, oye,
una zona
local
privilegiada.
El local
sí, sí,
te ha costado tu dinerito, te está costando
bastante
tu dinerito.
La verdad que sí. Pero bueno, creo que merece la pena porque al final, estando en el centro de Madrid, te aseguras un flujo de clientela muy grande.
Sí, ¿no?
Es verdad que es una zona muy privilegiada, pero es una zona muy de compras, muy de paso. Uh-huh. Estamos muy cerquita del Corte Inglés, estamos muy cerquita del metro, cafeterías, restaurantes. Entonces, sí que estuvo muy pensado desde el principio que fuera un punto estratégico, un punto perfecto para que la gente va de compras.
Claro.
La gente va pensando en, ay, mira, fantástico, pues me voy a arreglar las uñas.
Pues sí.
Y ya, pues te vas con todo hecho.
Además, es una tendencia cada vez mayor. Porque...
Sí. Claro. La verdad que sí, que es verdad que hay muchos salones que son solo de manicura,
sí.
Pero en Utopía sí que hemos querido ampliar un poco y hacer un guiño a ese salón de belleza de toda la vida, que te puedes hacer una depilación, que te puedes hacer las manos, que te puedes hacer una higiene facial, que te haces la pedicura, oye, tienes un momentito y me haces las cejas. Entonces, hemos querido completar un poco, sí que como idea inicial iba a ser manicura y pedicura, pero bueno, hemos ampliado el catálogo de servicios, atendemos también servicios de novias, servicios de maquillaje y peluquería,
sí.
Así que bastante completito, yo creo.
Bueno, pues está muy bien. ¿Y cómo llegas a la Cruz Roja? Cuéntame.
Uy, pues mira, yo llego a Cruz Roja de camino por el banco. Yo me fui...
¿Ibas a pedir el crédito para el
Totalmente,
negocio?
No, yo iba directa. Sí, yo iba directa a CaixaBank y fueron ellos los que me propusieron una parte que tiene CaixaBank, que son
sí,
los microcréditos de Microbank.
Sí, sí.
Entonces, desde Microbank tenía varias opciones para elegir pues dónde presentar mi proyecto y que me dieran la viabilidad del proyecto. Y oye, desde todas las que me dieron, creo que Cruz Roja es la que para mí más labor hace, porque conozco Cruz Roja de hace años, tengo alguna amiga que trabaja en Cruz Roja también y, jolín, si puedo elegir, prefiero trabajar con ellos.
Claro.
Y fue un acierto total, porque me asesoraron desde el primer momento. Yo ya tenía prácticamente el proyecto hecho, porque yo iba ya por mi crédito y para adelante.
Sí.
Pero es verdad que me ayudaron mucho a tener otra visión, a tener otra perspectiva, a hacer un plan de negocios a 4 años vista. Fui varias veces allí a la sede de Fernández y Gicos.
Sí.
Estuve hablando con Marta, estuvimos viendo cosas y la verdad que muy gratificante. Y ya, de hecho, seguimos en contacto. Vamos, he ganado la plata de
sí,
los premios de Impulsa.
Bueno, y además ya sabes lo que sí, estábamos hablando con Marta, que oye, cualquier cosa que se tuerza, pues puedes volver,
eso,
¿no?
Eso.
No, Marta, no.
Al final,
claro, cualquier cosa,
ese soporte es maravilloso, o sea, porque te da mucha seguridad, o cualquier duda, mandas un email, oye, me ha pasado esto, y en Cruz Roja, la verdad que son súper amables todos, y te encuentras como más respaldado, ¿no? A la claro, hora de emprender, hay días que no sabes un poco y qué hago con mi vida.
Sí.
Y sí que tienes ese soporte, que creo que es muy importante.
Claro. Pues permíteme, porque en esa misma categoría, la medalla de oro, el primer premio se lo llevó, esto me es más fácil pronunciarlo, Alex Chuletón, esto es así, y lo impulsa Alessandro Paul Tiniu. Alessandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal vosotros?
Pues encantado de saludarte, Alessandro. Me dicen que es una carnicería especializada y que estás en el distrito de Carabanchel, ¿verdad?
Eso es, sí, en la calle General Ricardo, 174.
Bueno, otra calle también mítica de Madrid, ¿eh?
Sí, hace tiempo era una calle muy muy fluida.
¿Y ahora no?
Y bueno,
ahora no,
bueno,
ahora igual, ¿no?
Ahora también, ahora claro, igual, sí, pero de lo que me... Porque yo tengo, en ese barrio tengo unos 8 años viviendo y viendo las...
Sí.
Tema del público y cómo está el barrio, y me contaba los vecinos que hace tiempo había mucho más tráfico y mucho más,
ya,
bueno, más,
fluidez, más actividad,
pero
¿no?
Ahora también, sí, pero ahora también hay bastante gente, la mayoría son extranjeros, pero bueno,
no pasa nada, sí,
no pasa nada, no, pero por eso digo que la mayoría es... hay gente mayores también,
sí,
y hay gente jóvenes también.
Pero estáis cogiendo el testigo de mucho comercio de proximidad, de cercanía, de barrio, ¿no? Que al final también es muy interesante que se mantenga, Alessandro.
Sí, yo opté, como decía la compañera, yo opté también en la zona porque es una zona muy, para mi punto de vista, muy muy bueno, como es fluida bastante, y es una, yo hice una obra nueva.
Claro.
Y una obra nueva que, a ver, para la gente de mi público que tengo,
sí,
es algo diferente de los supermercados que tengo alrededor mía.
Claro. Bueno, de cualquier manera, Alessandro, es una carnicería que ¿qué tiene de particular para que hayas obtenido el primer premio?
A ver, mi proyecto en sí es un proyecto muy muy trabajado, gracias a los compañeros que han estado al lado mía, que es Marta y Juan,
sí,
de Cruz Roja, que estaban... Con ellos conocido a través del banco como la compañera.
También, ¿no?
Me he dirigido, sí, también de los microcréditos, y yo me presenté con mi proyecto y el banco me dijo, mira, conocemos y colaboramos con Cruz Roja de los proyectos microcréditos, de los proyectos Impulsa, y si quieres conocerlo a través de ellos, digo, claro, claro que sí, porque yo tenía en mente de... bastante tiempo, bastante años, pero el apoyo no tenía.
Claro.
Que era el apoyo de primero, era el dinero, y aparte de eso, un asesoramiento más o menos que me asesore.
Sí, por ejemplo, Alessandro, yo por lo que te estoy escuchando, seguro que no tenías un plan de empresa de lo que puede ocurrir en los próximos 3 o 4 años en tu negocio, ¿no?
No, gracias a ello, al Cruz Roja, me asesoraron y me hizo un plan de empresa bastante sólido, y lo que yo más o menos, de mi conocimiento, que tengo bastante tiempo trabajando en eso, que por eso decidí a ponerme por mi cuenta y me cogí las maletas, como se dice, me cojo la maleta y pa'lante.
¿Pero te coges la maleta desde dónde?
No, la maleta, digo que el...
Que te atreviste, que vamos.
Bueno, arriesgué. Eso y digo, para adelante, que si no intento ahora, luego ya es muy tarde. Si digo que no quiero, luego me dejo sin... No sé si me explico bien,
sí,
pero...
No, te explicas perfectamente, Alessandro. O sea, te hemos entendido perfectamente que, mira, que era el momento. Todo el mundo tenemos un momento para tomar decisiones y para arriesgar. Y este era el tuyo, Alessandro. Y yo espero que además lo hagas con éxito, porque además tienes que saber que las carnicerías, las que cierran, muchas veces lo hacen porque se jubila el dueño y no encuentran repuesto. O sea, no porque vaya mal económicamente, con lo cual quiere decir que hay mercado para carnicerías en nuestra comunidad.
Es que en el día de hoy no sé si habrá muy poco gente que le gusta ese oficio, pero yo tanto me gusta, como es que yo si me tiro 20 horas trabajando, es que esta profesión me encanta, yo lo disfruto. No todo el mundo lo disfruta como yo.
Es verdad.
Y por eso a mí no me importa que me tiro 20 horas ahí trabajando, pero lo que yo hago lo disfruto. Y además yo lo demuestro a la gente y a los clientes que tengo en poco tiempo que tengo.
Sí.
Tengo 11 meses, voy a cumplir un año el día 22, 23, y estoy muy contento y muy agradecido por mí. Y el esfuerzo y claro.
Pues, Alessandro, mucho éxito, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y un saludo. Y
Alex Chuletón.
Si vives
por Carabanchel.
Carabanchel, por la calle General Ricardo 174.
General Ricardo 174 y en General Pardiñas. Beatriz, ¿en qué número de General Pardiñas?
En el número 27 estamos.
En el número...
Utopía Beauty and Nails, General Pardiñas número 27.
Y mucho éxito también para ti, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Marta,
un abrazo.
Bueno, me encanta escucharles porque son personas entusiastas de lo que hacen, que es un elemento primordial para emprender y para hacer cualquier cosa en esta vida, la verdad.
Eso es, o sea, la energía es la que traen, lógicamente, ¿no? Ese empuje, ¿no? Como tiene Alex o como tiene Beatriz. Su profesionalidad en el campo que ellos controlan y manejan. Y lo que les falta es ese empujón, ¿no? Que te sitúe en lo que es llevar tu negocio por tu cuenta.
Y esos conocimientos que te permiten, por ejemplo, elaborar un plan de empresa que garantice pues que lo tienes todo, más o menos, todo lo que se puede tener controlado de un negocio. Se tenga de antemano.
Y pues, que tengas un sólido plan también económico, es decir, eso de cara a los créditos y microcréditos es fundamental, ¿no? Y bueno, pues estas grandes alegrías que nos llevamos. Y el otro día cuando se llevaron el premio llorábamos todos.
Sí, y luego es muy interesante esto que dices, que nos han repetido nuestros dos invitados, que es la garantía que representa para entidades como Microbank que el plan de empresa haya sido testado por organizaciones como Cruz Roja, que también este elemento es importante.
Sí, llevamos ya muchos años trabajando con ellos y ellos ya saben bien la calidad de los proyectos que se presentan.
Pues Marta, oye, que se acerquen a cualquier oficina, ¿verdad?, de Cruz Roja, a cualquiera de vuestras sedes, y eso que es. Soliciten información del programa Impulsa, ¿no?
Eso es, y enseguida nos ponemos a trabajar con ellos.
Un placer, Marta. Hasta la próxima.
Igual,
hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquí haciendo repaso histórico a las absorciones en Madrid capital. Bueno, que tenemos ya preparados a nuestros invitados en la mesa de autónomas de cada martes. Miguel Muñoz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Miguel. Hola, Javier, buenas tardes a todos.
Ahora.
Aquí estamos viendo cómo se va todo el mundo de vacaciones ya, Javier.
¿Pero tú no te vas o qué?
No, yo que me voy a ir, yo no me puedo ir. Yo aquí, alguien se tendrá que quedar al frente del castillo, ¿no? Bueno, o sí. Se va a quedar el castillo vacío.
Sí, ya nos quedamos nosotros, Miguel, tú tranquilo.
Bueno, pero
ya...
tú te quedas en el castillo de los medios de comunicación y yo en las asesorías.
vale. No sabía que cada sector teníamos un castillo diferente.
Hombre, siempre tiene que quedar alguien de vigilante, ¿no? En cada cuartel. Cada cuartel pues tiene su centinela.
En cada torreón.
Siempre tiene su centinela, claro.
Bueno, vamos a saludar también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te vas de vacaciones o no?
Pues no, lo que pasa es que tengo como siempre lo que suele pasar en esta época, que es que todo el mundo concentra los eventos en el mes de diciembre y cenas, comidas... Entonces, sinceramente, creo que es muy difícil trabajar así.
Bueno.
Independientemente de que el networking sea networking, siempre, claro. Pero quiero decir, esto es un no parar.
Bueno, el otro día comentaba María Díaz, al final del programa, que ella ya ha decidido no ir a ninguna, porque eran tantas que dice, es que al final o voy a todas o no voy a ninguna, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, hay algunas que tienes que ir sí o sí, entre otras las de tu organización y luego en aquellas organizaciones en las que participas activamente. Entonces claro. Yo creo que sí que tienes ese compromiso y además siempre viene bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de agenda, esa concentración es terrorífica porque al final siempre a alguien le tienes que decir que no, ¿no? Y eso, a no ser que te mates viajando como yo, es complejo.
O sea que encima te vas a comidas y cenas fuera de
claro.
Madrid.
Aquí. Es que solo hace 2 semanas creo que hice Bilbao, Barcelona, Valencia, Murcia, Dublín, Bruselas. O sea, quiero decir, Willy Fogg.
Y va a soltar una palabrota, no te digo más, Celia.
Bastante complejo, pero bueno, estamos ahí y lo que pasa que es que siempre es como un final de año muy acelerado y como decía antes, al final ves a todo el mundo, pues eso, el puente y tal, y es que yo voy a dedicar mi puente a ponerme a escribir en el ordenador, porque es que no tengo tiempo, aparte de lo que me dan el tiempo en los aviones.
Claro, claro, madre mía. Yo me imagino que cuando se refería a esto de ser centinela, Miguel, estaba pensando un poco lo mismo, ¿no? De aprovechar el puente para cosas ahí que quedan siempre pendientes.
Sí, efectivamente. Hay que aprovechar esos momentos un poco de relax, vamos a decirlo así, para trabajar, que es un poco es contradictorio, pero es así. Al final, las cosas que requieren más reflexión, que requieren más sentarte, estar horas en el ordenador sin interrupciones,
claro,
pues terminas usando tus vacaciones para ello.
Bueno, de cualquier manera, estábamos hablando, Miguel, también te decía lo mismo, ¿no? Que también aprovechas para hacer cosas este puente.
Sí, es cuando no suena el teléfono en la oficina, es cuando algunas veces tienes un rato de paz para concentrarte, ¿no? En cuestiones que son un poco más difíciles de resolver en el día a día, pues en estos días de fiesta, que no quiere decir, Javier, que estemos todo el día trabajando, sino que, bueno, se intentará conciliar, sí, pero sí que se va a aprovechar, se sacarán algunas horas muy útiles, ¿no? Que se suelen sacar siempre en estas fiestas.
Claro. Bueno, la semana pasada, Miguel, digamos que nos lanzaste un guante, nos hablabas de un colectivo de autónomos a los que se les está revisando las prestaciones por cese de actividad que se concedieron durante el COVID. Y no solamente, o sea, cuando decimos revisando, quiere decir que les estaban haciendo devolver, en muchos casos, esas prestaciones, ¿verdad?
Correcto, sí, efectivamente. Estamos hablando del sector de la enseñanza, vamos a decir, privada, que, bueno, pues según las mutuas dicen que no se consideraba una actividad como de las que se obligó a cerrar el negocio. Bueno, pues yo no estoy conforme con eso, porque bien sabemos todos qué fue lo que pasó en esa época y quién tuvo que cerrar y quién se quedó como actividad esencial.
Claro.
Y yo creo que el tema de la enseñanza no fue una de las actividades esenciales.
Ya. Vamos a preguntarle también a Celia. Celia, bueno, se está revisando a todos los sectores. Por eso digo que cuando hablamos de revisar, se está revisando a todos los sectores. Lo que pasa es que hay algunos que, según nos traslada Miguel, son más conflictivos, como es este de la enseñanza privada, porque las mutuas les están reclamando la devolución de esas ayudas.
Sí, pero a ver, a mí me gustaría aclarar ciertas cosas. Esto es no es una cuestión de las mutuas. Esto es que ha habido un informe del Tribunal de Cuentas con respecto a la concesión y los criterios de concesión que se hicieron durante el COVID, que como todos sabéis, en ese momento hubo una regulación que cambiaba todos los días, básicamente.
Sí.
Y que yo creo que dentro de que nosotros criticamos ese proceso, porque claro, al final había mucha incertidumbre jurídica y inseguridad a la hora de hacer esto, y luego había una prisa enorme, ¿no?, por conceder esas ayudas, porque había gente, muchísimos autónomos, que se quedaban sin ningún tipo de ingreso, ¿no?, porque se les obligaba al cierre. Nosotros en ese momento ya dijimos que iba a haber tres problemas. Uno, la capacidad de renuncia a la prestación cuando ya no se cumplían las obligaciones, que es verdad que solo vino, creo que al tercer o cuarto Real Decreto, en relación a la prestación por cese, con lo cual debíamos devolver todo el periodo de ayuda, que acordaros que era cada tres meses, todo el periodo de ayuda, es decir, no se podía solo reclamar la devolución de la parte en la que ya no se cumplían, sino que era por trimestre, con lo cual siempre eran trimestre y trimestre. Ya. Luego, lo segundo es que se hicieron declaraciones responsables, porque efectivamente es que no daba tiempo por parte de las mutuas para que eso llegase a tiempo a verificar toda la documentación. Y luego el tema de los CNAEs. Nosotros dijimos que regular esto en función de los CNAEs iba a conllevar muchísimos problemas, entre otras cosas, porque no todo el mundo tiene un solo CNAE.
Ya.
No todo el mundo tiene un solo CNAE y las circunstancias no son iguales. No es lo mismo alguien que tiene la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad a través telemática, que ahí es donde viene el conflicto con la enseñanza privada, ¿vale? Porque sí que es cierto que se continúa con la enseñanza, más o menos, vamos a decirlo, porque tampoco fue perfecto, a través de canales telemáticos, etcétera. pero no había apertura de los negocios como tal. Entonces, todo viene a esos criterios, ¿no? Son cosas muy complejas. Ahora mismo, no es que se esté reclamando la devolución, hay periodo de audiencia en los que se está pidiendo a esos autónomos en los que existen dudas, que hay que decir que solo son el 10% de todos los autónomos que fueron beneficiarios de las mismas, estamos hablando de 166.000, más o menos, es decir, un 10% que suele pasar en cualquier tipo de ayuda que se da por parte del Estado, es decir, que al final, o de las administraciones, y habrá algunos que efectivamente tengan razón y que la administración se equivoque. En este caso, las mutuas son las que gestionan, pero las reglas las impone la administración, y habrá otros que no. Entonces, habrá que ver, pero sí que es cierto que hay un problema de diseño base, que seguramente les hagan devolver esa prestación, pero eso no quiere decir que caso por caso o en algunos sectores muy concretos, como puede ser la enseñanza privada o algunos centros que a lo mejor tenían más de un CNADE, pero no se puso cuál se consideraba por encima de otros desde el punto de vista si era esencial o actividad no esencial, pues todo eso habrá que reclamarlo judicialmente en muchos de los casos. Sí.
Bueno, pues vamos a conocer el caso de Alejandra Navarro, que impulsa una entidad que se llama Ágora. Alejandra, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Alejandra, en tu caso, ¿qué ocurrió durante la pandemia? ¿Fuiste de las que pudiste dar clases online?
Pues no, nosotras no pudimos.
Porque ¿a qué os dedicáis?
Tuvimos un poco de mala suerte. A ver, nosotras nos dedicamos a dar clases particulares a niños de primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, pues un poco tuvimos la mala suerte que prácticamente acabábamos de empezar la actividad y no contábamos con ningún tipo de infraestructura que nos permitiese seguir dando las clases de manera online.
Y entonces en aquel momento...
Aparte, bueno, muchos padres tampoco estaban por la labor de... ya con la carga que tenían en el colegio de conectarles luego también a lo mejor... porque incluso podíamos haber propuesto una videollamada, no sé, pero no, los padres tampoco estaban dispuestos a que los niños estaban con muchísima carga de trabajo del instituto a luego meter más carga.
Bueno, luego aparte es que, claro, como ya no solamente eran las clases, los padres estaban teletrabajando, uso de ordenadores, ¿no? Que quizá en la teoría está muy bien y luego en la práctica es otra cosa, ¿no? Y claro, yo me imagino que además si os pilló al inicio... pues tampoco tendríais, digamos, un nivel de usuarios, de clientes muy elevado, pues, que os permita decir, bueno, pues aunque algunos tomen la decisión de no continuar, tengo otros que sí.
Exacto. Nosotras, ya te digo, acabábamos de empezar prácticamente y, bueno, todo el mundo sabe, los comienzos son duros.
Sí, sí.
Y teníamos, pues pocos. Entonces, y luego lo que has dicho... muchos padres nos decían es que yo estoy teletrabajando, tenemos un ordenador en casa y no puedo, claro. O sea, el niño ni siquiera puede hacer las actividades que le mandan del colegio porque no tenemos otro aparato para que se conecte.
Claro, si es que no es fácil y, oye, al final eso requiere de una inversión. Y entonces ahora, ¿qué te reclaman, Alejandra?
Ahora, bueno, tenemos que intentar justificar porque si no nos están reclamando la totalidad de la prestación.
La totalidad. ¿Justificar el qué? ¿Os han dado alguna pista de pues, cómo lo podéis justificar?
Sí, a nosotras concretamente nos están solicitando que justifiquemos una disminución de ingresos de un 75% respecto a la facturación del semestre anterior o del trimestre anterior.
Pero claro, y tenéis la comparativa, porque si llevabais poco tiempo...
Claro, es que ese es el problema, que es complicado, porque como nosotras pues acabábamos de arrancar, la facturación que tenemos del semestre anterior es muy baja.
Ya, claro. O sea, que es que esto también es un clásico, Celia... que nos hemos encontrado con muchas situaciones de personas que acababan de impulsar su negocio. Y yo recuerdo que en su momento lo hablábamos con las entidades que representáis autónomos, ¿no? Que, claro, había personas que no pueden establecer esa comparativa del 75%.
Claro, es que es una cosa compleja porque efectivamente es muy difícil justificar que has tenido esa bajada de ingresos. Y en este caso, además, como se consideró que se trataba la educación, se trataba y todo lo que venía asociado con la educación se trataba, era un sector esencial, ni siquiera tienes la justificación de que te han cerrado el negocio, ¿no?
Claro.
Aunque sea parcialmente. Con lo cual, es una situación muy compleja, pero bueno, yo ahí sí que creo que desde el punto de vista de justificación, caso por caso, hay muchas cosas que se van a salvar. Entre otras cosas, si efectivamente se certifica la antigüedad y que no existe un periodo que debido al inicio de la actividad era difícil precisamente justificar esa bajada de ingresos debido a la antigüedad del negocio, yo creo que ese es muy buen argumento para precisamente aportar la documentación y que posiblemente se acepte. Luego también entiendo que el hecho de que esto era una actividad extraescolar,
sí,
es decir, que no estaba dentro de la escolarización obligatoria, pues ahí no se debería considerar como esencial siempre.
Claro.
Yo creo que con esas dos líneas, creo que caso por caso sí que puede que no se requiera, en todo caso, la devolución total,
bueno,
¿vale? Pero ya digo, aquí lo que se trata es justificar lo mejor posible en las circunstancias en las que estábamos y por eso la disminución de ingresos en función también de los costes que se estaban produciendo, porque algún tipo de estructura se debía estar manteniendo.
Claro.
Y es lo que hay que intentar.
Bueno.
Pero es complejo, yo lo entiendo que es complejo, pero así son las cosas y estas cosas siempre las carga el diablo.
Sí, y luego que complica la vida de la persona autónoma, en este caso Alejandra, y luego también Miguel de los asesores.
Claro, ahora nosotros tenemos que hacernos un recuerdo, como decía Celia, de las continuas normativas que hubo en su momento, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que en esta primera oleada salga mal es determinante para que las siguientes también no se tengan problemas, porque recordemos que había unas ayudas que venían condicionadas a que te concedieran la anterior. Entonces ahora tenemos que volver a poner a recordar cómo era toda aquella normativa, cuáles eran los porcentajes de facturación que se tenían que ver, qué trimestres, en fin, Javier, volver a recordar tiempos que a mí ya no me gustan.
Celia, ¿decías algo?
Sí, no, que además la comparativa, no sé si os acordáis, fue variando, es decir, los periodos no eran lo mismo en función del trimestre que había que justificar. Con lo cual hay que ver exactamente, porque aunque no te pueden solicitar la devolución total, te tendrán que solicitar la devolución de cada uno de los trimestres donde se aplicaba esa normativa.
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que hay que revisar caso por caso, porque eso fue variando muchísimo, muchísimo. Acordaros que al principio, para acceder a la prestación, hubo un tiempo en el que no estaba claro que no hubiese que cesar la actividad de forma total.
Ya.
Es decir, que hubiese baja censal en Hacienda y, por tanto, que perdiésemos toda la titularidad de los locales comerciales, de los contratos, etcétera. Eso duró desde el 14 de marzo prácticamente hasta el 14 de abril. Y estamos hablando del periodo hasta 31 de marzo. Entonces, hasta 31 de mayo. Con lo cual, va a haber que revisar en cada uno de los trimestres que efectivamente estábamos en las circunstancias y según la normativa que en ese momento se ponía en vigor, que variaba de día a día.
Bueno, pues Alejandra, que paciencia, que es lo único.
Sí, no queda otra.
Y éxito, bueno, en el sentido de que esperemos que ese optimismo que transmite Celia se compruebe finalmente. Celia.
Sí, solo quería decir una cosa, que es muy importante. Ha salido un nuevo Real Decreto por parte de la Seguridad Social, que precisamente muchas de estas devoluciones, sabéis, que no se podían aplazar ni fraccionar.
Sí.
Sí que se van a poder fraccionar hasta cinco años, con lo cual, dentro de lo peor, ¿vale?, hay que tener en cuenta que por lo menos en este caso sí que va a haber
facilidades de pago, que se dice, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues gracias por la apreciación y lo dicho, Alejandra, gracias a ti por habernos contado tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y tenemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos?
Muy bien.
De martes, por decir martes, en una semana.
Bueno, esto es casi viernes, ¿no?
Vámonos, ¿eh? Yo llevo mandando correos electrónicos desde ayer, porque como soy autónoma me toca trabajar, y ya desde ayer recibo respuestas automáticas de hasta el 11 de diciembre no estaré en la oficina trabajando. Así que lo miro desde la admiración, desde luego, desde la envidia, y también te voy a decir una cosa, desde San Sebastián, esto es lo que hay.
Bueno, toma ya, es que te iba a decir, toma ya.
Pero yo no me he venido de puente, yo de hecho ahora me voy a coger un autobús, me voy a ir a San Sebastián, esto a Bilbao, y voy a ver una función de teatro porque estoy trabajando. Pero a mí me da mucho miedo decirle a la gente que estoy fuera de Madrid, porque todo el mundo asocia salir de Madrid con vacación, con puente, con acueducto. No. Hay gente que salimos de Madrid para trabajar. Ha coincidido que esta semana para muchos es puente. Para los autónomos, no. No es puente. De hecho, yo me enteré que era puente poco menos que la semana pasada. Así te lo digo. O sea, yo tengo mis planes de trabajo y de repente me dicen, es que el miércoles es fiesta y el viernes también. Y luego también, que te digo que mando los correos y las respuestas es, hasta el 11 no estoy. Vuelvo el 11. Digo, toda la gente volviendo el 11, digo, claro, que este es puente. Pero yo no lo tengo. Pero a mucha gente no le he dicho, lo mismo se están enterando ahora, que he salido de Madrid porque se asocia el salir de Madrid con no trabajar. Y eso no es así.
Ya, claro, eso es lo que tiene. Estaba comentando Celia al principio del programa que ya está súper viajera, que además con el tema de los compromisos navideños de los que hablabas la semana pasada, María.
Sí, ah, mira, sí, con eso. Yo ya te digo que como me los he quitado encima, no puedo decir, a ver, a mí me gustaría, esta semana puedo decir no estoy en Madrid, lo cual... todos los compromisos...
Es una excusa buena.
Muy buena. No hay que mentir nunca, porque es que estoy convencida que digo, no estoy en Madrid, si aún salgo a la puerta pasa alguien que vive en el barrio contrario al mío, pasa por delante de mi calle, y yo esto de mentir no, que se pilla un mentiroso antes que a un cojo, que decía mi madre. Pero fíjate que he decidido callarme, porque dice, oye, tal, no, estoy... ¡Ah, que estás de puente! ¡No! Estoy trabajando. De hecho, ¿por qué sé que la gente está de puente? Porque me devuelven los correos. ¿Y por qué me devuelven los correos? Porque yo sí que estoy trabajando y los mando.
Claro, tienen automatizados, que son muy pillos, que los tienen automatizados.
Claro, pero vamos, yo mando los míos, estoy intentando cerrar cosas, estoy de repente, no, que yo estoy de puente, pero que es que es lunes, el puente como mucho empezará el miércoles. No, que hay gente que ha cogido toda la semana, más 2 días por delante de fin de semana, más 2 días por detrás, 9 días que le han quedado. Oye, bueno, fantástico.
Es que esto, Celia, otros años ha generado un debate, porque claro, cuando pilla... en días alternos es prácticamente toda la semana y yo no sé aquello del debate de juntarlo a los fines de semana, a los festivos, ¿cómo quedó? Porque se habló en su momento, pero no se ha vuelto a hablar, ¿no, Celia?
Pues como tú dices, ahí ha quedado. No ha habido mucho más. Yo creo que era una buena propuesta, es decir, para evitar...
Que en otros países funciona así, ¿no? Sí, si no me equivoco.
Sí. Pero os lo digo, es que yo, claro, los que trabajamos no solo como autónomos, aparte de asalariados, que es mi caso, pero también trabajamos con otros países que no es el nuestro, claro, tus festivos pues no existen.
Claro, claro.
Entonces, hombre, si puedes acercarlo más al fin de semana, porque al final siempre requieres de alguien, oye, de llamar a alguien, y si todo el mundo está de fiesta, pues al final nadie, no soy capaz de responder a otros porque no localizo a alguien. Entonces, yo sé que ahora se habla mucho del derecho a la desconexión digital, sí, muy bien, y me parece estupendo, pero claro, que intentemos, yo creo que dentro de las semanas, pues que intentemos que esas jornadas laborales se acerquen más a los festivos, claro, que estén en medio semana, que te rompe toda una semana, ¿no?
Dejadme, por favor, que tengo un compromiso ineludible con los cursos de formación que los martes ofrecemos también a los oyentes, a pesar de este martes medio viernes para algunos.
Raro.
Porque tenemos un curso de acompañante de transporte escolar.
Lo imparte el Ayuntamiento de Torrejón. Son 30 horas de formación online en las que aprenderás a identificar los principales riesgos y las medidas preventivas más adecuadas para evitar esos riesgos durante el transporte escolar dentro de empresas de actividades extraescolares y ocio. Para inscribirte deberás estar registrado en la web del Ayuntamiento de Torrejón y podrás acceder tanto a este como a los demás cursos que ofrecen.
Hay un curso de AutoCAD 3D.
Esta formación presencial de 30 horas la organiza la Fundación Laboral de la Construcción y tras ella serás capaz de crear y modificar piezas del programa de dibujo informático AutoCAD en 3D. Se dirige a trabajadores ocupados en el sector de la construcción y comienza el próximo 15 de enero. El horario será de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 de la noche.
Curso de habilidades personales y sociales para la comunidad de personas con discapacidad.
El objetivo de este curso es fomentar las habilidades de carácter personal y social que faciliten la adaptación de las personas con discapacidad a distintos entornos sociales. Se dirige a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. Lo imparte el grupo CDM y consiste en una formación presencial en Madrid que comienza el 24 de enero y que se desarrollará en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Curso de metodologías ágiles para mejorar el trabajo en equipo.
Este lo ofrece el Ayuntamiento de Madrid y su objetivo es enseñarte a aportar lo mejor de ti mismo en tu entorno de trabajo flexible y a respetar el talento de cada miembro. Al completar los 3 módulos que forman parte del curso, los alumnos recibirán una insignia digital de IBM y aquellos que completen el trabajo final recibirán un certificado. Son 16 horas de formación, modalidad online, 20 plazas y comienza el 12 de diciembre.
Que te interesa en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y están los cursos de formación del 5 de diciembre con los enlaces a través de los cuales te puedes apuntar a todos ellos. Voy a incorporar también a Miguel, que le teníamos ahí un poco apartado de este debate. ¿Qué te parece a ti lo de esto de los puentes, de regularlos y demás?
Sí, bueno, me hacía gracia, me estaba recordando que podían hacer un curso para autónomos para aprender a trabajar como un trabajador por cuenta ajena, porque todo esto que hablamos, todo esto de los calendarios y de las fiestas, si os dais cuenta, está pensado solamente para los trabajadores por cuenta ajena. Nosotros los autónomos, como decía María, no nos enteramos ni de cuándo es el puente, ni de cuándo es fiesta, ni nada de eso. Entonces, deberíamos aprender a trabajar como los trabajadores por cuenta ajena y sobre todo a disfrutar de estos placeres que tiene, ¿no?, el trabajo por cuenta ajena.
Es que no nos dejan, porque Celia, te contaré que yo este sábado a las 7 de la mañana, insisto, 7 de la mañana, me da mucho miedo decirlo, porque la última vez que lo dije...
Después, a ver si vas a dar pistas.
Me llegó un mensaje de la agencia tributaria, que tenía una notificación en la sede electrónica. Era una notificación buena, tengo que decir, afortunadamente. Pero es que el lunes a las 8 de la mañana tenía otra, continuación de esa, del sábado a las 7 de la mañana. Entonces no nos dejan desconectar, Celia.
No, eso es muy importante, sobre todo los calendarios de la administración, también tenerlos en cuenta a la hora, por eso, para recibir notificaciones y todas estas cosas, es esencial también decir cuándo vamos a estar trabajando o no, para que no nos pille desprevenidos.
¿Quién manda una notificación que además me imagino que está programada, porque no creo que haya un señor de la agencia tributaria a las 7 de la mañana del sábado dándole un botón?
Porque... Bueno, si yo os contara, nosotros estamos todo el día, sabéis que tenemos además con la administración para detectar trabas administrativas en los procedimientos y tal. Y uno de los grandes problemas es el encaje de los tiempos entre la agencia tributaria y un autónomo, ¿no? Es decir, está habiendo muchísimos autónomos, sabéis que ahora aceleran todo el tema del cobro de deudas antes de finalización de años. Pues hay autónomos que les están quitando hasta la cena de Navidad, es decir, no van a poder ni comer. Entonces, bueno, porque al contrario de un trabajador por cuenta ajena, a nosotros
nos
no
vamos.
Se nos el salario mínimo interprofesional.
Que nos vamos, Celia, a disfrutar de estos días en lo que podáis. María, igualmente.
Sí, que pueda.
Y Miguel, lo mismo. Con las noticias os dejamos esta mañana.
Venga, hasta